Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El movimiento asociativo gitano se ha ido consolidando en las últimas décadas en nuestro país. Esta noche vamos a conocer la historia de una de las entidades pioneras, la Asociación Nacional Presencia Gitana, que estos días cumple su 45º aniversario. Vamos a hablar con su presidente, Manuel Martín Ramírez.
Y vamos a seguir haciendo memoria, recordando al gran guitarrista lebrijano Pedro Bacán, porque la asociación cultural que lleva su nombre está preparando un gran homenaje a su memoria en Lebrija.
Después nos vamos a ir todavía más lejos en el tiempo, pues el invitado que nos visita, Carlos Martín Ballester, nos va a hablar de arqueología flamenca.
Estos son los contenidos que hemos preparado para esta hora de radio dedicada a la cultura gitana, aquí en la radio pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
El del viejo abrigo, su calle, su casa, su portal de siempre, de la triste plaza. Y siempre dando vueltas a la cabeza, su corazón se dobla, a nadie interesa. Siempre elegante, también perfumado, con tanta nostalgia, si estás a su lado. Y vuelve loco a cualquiera con su risa y su manera, no mira atrás pensando en cómo era. No puede volver a ser como antes, los sueños se rompen y se pierden en el aire. No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila y me encanta.
Que sale de tu guitarra.
Cómo corre el viento, cómo pasa la vida, si sufro o si lloro, ¿cuál será la salida?
Recuerdo que se agolpan y no salen de mi mente, que sorbo tan amargo y de repente.
Ya no puede volver a ser como antes. Los sueños se rompen y se pierden en el aire.
No puedo hacer nada por ti si no te deja guiar, ni te deja llevar por mí.
Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta.
Cuando suena tu guitarra, cuando me canta y me baila.
Me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, me gusta la melodía que sale de tu guitarra.
Los sueños se rompen.
a nosotros también nos encanta. Esto es lo último de Antonio Carmona.
Uno de nuestros artistas gitanos más internacionales, porque anda pues entre América, España y allá donde haya que trabajar, porque es, ya digo, uno de los más reclamados músicos españoles en todo el mundo. Antonio Carmona nos presenta ahora este vídeo, se titula así, Me encanta, y está dedicado a su padre, uno de los grandes de la historia del flamenco, el gran guitarrista Juan Carmona Habichuela. Esta no es la guitarra de Juan Carmona Habichuela, sino la de Pedro Bacán, otro de los grandes. Y esta página de actualidad que abrimos con su guitarra, pues de alguna manera también está dedicada a la memoria y al recuerdo.
La Asociación Cultural Pedro Bacán recupera la memoria del músico lebrijano cuando se cumplen ahora 20 años desde su desaparición y lo va a hacer a través de diferentes iniciativas, dentro de las cuales se encuentran un concierto homenaje con primeras figuras del flamenco, conferencias, exposiciones y la producción de un documental y de un disco con temas inéditos.
El gran homenaje va a ser el próximo sábado 22 de abril en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija, es el Teatro Municipal, va a ser a las 9:30 de la noche. Y bueno, como Pedro Bacán, la verdad es que fue un hombre muy querido como músico, como ser humano, pues tiene una cantidad ingente de artistas que no sé cómo se lo van a arreglar para poder cantar y bailar y tocar la guitarra todos, porque por ejemplo en el cante van a estar, entre otros, José Valencia, José de la Tomasa, Inés Bacán, Luis el Zambo, Pedro Peña, Diego el Cabrillero, también Mari Peña, eso en el cante. En la guitarra van a estar tocando Antonio Moya, Pedro María Peña, nuestro querido amigo Ricardo Moreno, también Antonio Malena. Y luego habrá baile también, con Concha Vargas, Carmen Ledesma, Diego de la Margara, Fernanda Funi. Bueno, esto va a ser, como decimos, un gran homenaje por todo lo alto. Insistimos, va a ser el día 22 de abril en el Teatro Juan Bernabé de Lebrija a las 9:30 de la tarde-noche. Y el día de antes, el 21 de abril, habrá unas conversaciones de cante con el artista peculiar de Lebrija, Miguel Funi, y también la intervención de Juan Manuel Suárez Japón. Todo eso en el acto homenaje que se está preparando en Lebrija para los próximos 21 y 22 de este mes de abril. Con esa pera pavoncita vivo, ahí nunca llueve como suena, con esa pera pavoncita vivo, y mandío, mandío, y mandío, mandío, de cabeza a cabeza.
gitanos@rtve.es
Asociación Presencia Gitana cumple 45 años y nosotros queremos sumarnos a esta celebración recordando algunos hitos destacados de estas más de 4 décadas de trabajo y de lucha reivindicativa en pro del pueblo gitano.
Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, buenas noches y buenas nuestras noches. Felicitaciones por esos 45 años.
Bueno, es capacidad de durar. No hay más mérito que eso y la decisión de llevar el compromiso hasta las últimas ratios, ¿no?
45 años que yo no sé si se te han pasado volando, Manuel, o no, o ha habido sus asperezas, o ha habido momentos muy complicados de superar. ¿Qué balance harías de estos 45 años de lucha?
Pues es un periodo con muchos claroscuros, porque el inicio fue tremendo. El inicio era la España de Franco, vivo y coleando todavía el dictador durante unos cuantos años, los últimos de su vida y los primeros bajidos de la criatura asociación, en un momento muy difícil de la vida de España. Y luego, pues, coleó la ejecutoria del difunto durante muchos años. Nosotros éramos rojos, que decíamos tonterías de gitanos en sus últimos momentos, en los últimos años de su dictadura. Y bueno, el que había creado en el cuartel general de Burgos, en el segundo año triunfal de su rebelión contra la democracia, el gobierno y el Estado de Derecho, había creado en Salamanca un anteproyecto de código penal donde se castigaba con pena de presidio menor al que casare con individuo de raza inferior, por ejemplo. Y había renovado la ordenanza de la Guardia Civil para hacer a todos los gitanos sospechosos, menos a Lola Flores y alguno más, que le divertían en los teatros con el folclore, ¿no? Pero en vista de aquello, nosotros no reconocíamos a la dictadura y creamos la asociación en una notaría. Y nos conjuramos para que hasta que no hubiera un Estado de Derecho que reconociera la plenitud de la ciudadanía de los gitanos, nosotros no salíamos de ese ostracismo de hibernación, ¿no? Por lo tanto, aquella es una época muy difícil, pero que no hay que olvidar, porque hubo un puñadito de gitanos y un cubano muy moreno y alguna otra gente variopinta que se lió la manta a la cabeza y se unió, y aquí estamos todavía muchos de los que empezamos, o unos cuantos que no nos hemos apeado del burro, ¿no?
Qué de tiempo, Manuel. Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues sí, contra Franco éramos más jóvenes y hasta más guapos.
Por cierto, hablando de juventud, porque estamos hablando con el sociólogo Manuel Martín Ramírez, casi octogenario. Estás casi a punto de cumplir 80, ¿no?
Bueno, estoy en el final cumplí 79 en enero.
Pues ahí estamos. Pues hablando de juventud, no hace poco, en los archivos de imágenes de esta casa, de Radio Televisión Española, te veíamos cual Quijote frente a los molinos, delante de unas excavadoras que pretendían tirar unas chabolas en un barrio de Madrid. Esa imagen tiene una fuerza impresionante y nos retrotrae a un momento histórico de nuestro país que seguro que no has olvidado, ¿no?
No, aquí aquello era obligado, o te ponías en medio y estorbabas, o levantaban todo aquello visto y no visto, ¿no? Y fue, bueno, no nos conformamos solo con hacer eso. Llevamos a los tribunales al Ayuntamiento de Madrid en varias ocasiones y conseguimos la condena del Ayuntamiento de Madrid por racismo activo y omisivo. Una figura que sentó el Tribunal Supremo y que nos está sirviendo todavía, porque esas actuaciones de racismo activo y omisivo, que decía el Tribunal Supremo, lo que los poderes públicos hacen y lo que no hacen, teniendo la inexcusable obligación de hacerlo, que es la única que les justifica como detentadores de los poderes públicos, se hace y no se hace porque se trata de gitanos y no hay ninguna otra, ningún otro grupo humano, ninguna otra minoría a la que se haya hecho o dejado de hacer lo que se está haciendo y dejando de hacer con ellos. Eso nos costó 53 actas notariales y una perseverancia a prueba de bombas hasta que conseguimos sacarnos aquella espina. Lo que pasa es que eso luego no sirvió de nada, porque ejecutorias de la Sala Quinta del Tribunal Supremo nos dijo conténtense ustedes con la victoria moral, porque si ejecutamos la sentencia montamos un escándalo internacional, porque la sentencia nos obligaría, en caso de ejecución, aunque se había llevado por una vía contencioso administrativa, y la sentencia señalaba que si hubiéramos actuado también por la vía de lo penal en pieza separada de responsabilidad criminal, la justicia habría metido mano penal a los prebostes del ayuntamiento.
Manuel, entonces, en esa época, a ver, supongo que aparte del compromiso hacía falta pues ciertas dosis de valentía, de quijotismo, en el sentido, sabemos que es un hombre, con me vas a permitir que te recuerde solo dos versos que seguro que te van a definir, como creo que has hecho tú en alguna pequeña autobiografía. Quijote soy, aunque Manuel me llame.
Sí, era el primer verso. El segundo era Sancho es mi profesión y mi destino. El tercero, así unifico todos mis afanes, etcétera, ¿no? Bueno, pero hace falta estar no solo encorajinado con la realidad y tener coraje para enfrentarla, sino estar un poco chiflado, porque hay cosas que objetivamente no se pueden hacer. Tirarse al suelo delante de una excavadora es una locura, pero tú tienes la certeza de que el conductor de la excavadora es un padre de familia y un señor que trabaja a sueldo y que no va a cometer una tropelía como esa, ¿no?
Y muchos de aquellos molinos siguen ahí y no son imaginarios, ¿no?
Sí, lo malo del asunto, por eso hablamos nosotros de la costra del racismo, que no hay quien la mueva. Lo malo del asunto es que todavía hay, a estas alturas, y a nadie le avergüenza por lo visto, todavía hay a estas alturas situaciones como aquellas que, después del proceso que ha seguido el país en términos generales y en la mayor parte de él, para la sociedad mayoritaria, es increíble que no se les haya caído la cara de vergüenza a los poderosos de consentir que todavía dure esto, ¿no? Porque pasamos el interregno de los coletazos de la dictadura, pasamos el periodo previo a la predemocracia con dificultades, pero cuando hubo por fin una constitución que decía que los poderes públicos están obligados a remover los obstáculos que impiden la plenitud de la ciudadanía de los que no pueden alcanzarla por sus circunstancias, es impensable que hayan pasado 30 y tantos años y que estemos así. Es impensable. Cuando hablo de los poderes públicos hablo de todo el que tiene un poquito de poder. También los del legislativo. ¿Qué pasa en las Cortes Generales? En el Congreso, los diputados, en el Senado, pero se conforman con preposiciones no de ley que reconocen la bandera y el escudo. Pero oiga, reconozcan la dignidad de las personas, y si no la tienen, tienen ustedes que procurarla, es su obligación.
Ya vemos que los 45 años de lucha con la asociación no han mermado ni un ápice las ganas y la voluntad que tiene nuestro invitado de hoy, pues por seguir peleando por la dignidad, él mismo lo decía. Y también para, en este año tan señalado, este 45º aniversario de la Asociación Manuel, habéis elegido un poco para celebrarlo un cuadro muy curioso, es el tríptico del carro de heno de El Bosco. Nos gustaría saber por qué.
Bueno, afecta a la leyenda que pusimos debajo, ¿no? Uh-huh. Pero es primero porque era el quinto centenario del Bosco, ¿no? Uh-huh. De Jerónimos, pero luego porque ahí hay una escena de pueblo que lleva la carga del bienestar de los poderosos y que siempre está en malos pasos, ¿no? Era un tanto buscar el sentido de aquello.
Y va también unida esa imagen a un pensamiento de Hans-Jürgen Heysenck, psicólogo, que dice: durante miles de años hemos dado palos de ciego sin mejorar de un modo apreciable nuestra capacidad para tratar los problemas humanos o sociales. Nuestras prácticas educativas y criminológicas no son netamente superiores a las de los antiguos griegos y hasta puede que sean peores. Este es el texto que habéis puesto junto a ese cuadro del Bosco.
Es una verdad como un templo, no hay más que mirar el panorama de Europa y del mundo, ¿no?
También hay en esa trayectoria ya tan dilatada de reivindicación y de lucha por la dignidad gitana una vocación europea. Cuando España se incorpora a las instituciones europeas, también hay una lucha reivindicativa de presencia gitana en las comunidades europeas, en el Consejo de Europa, en todos los organismos europeos en los que España forma parte, ¿no?
Pero esa era no solo una vocación, sino una razón de ser. Es decir, los gitanos son europeos antes de que Europa fuera Europa, europeos natos, decía el compañero de nuestro consejo asesor
Günter Grass,
¿no? Uh-huh. Y lo que ocurre además es que nosotros empezamos a colaborar con el Consejo de Europa en el año 1979. Esa colaboración no ha cesado. Dentro de todo aquel mare magnum que ha sido desde entonces el estar yendo y viniendo a distintos países para trabajar juntos y demás, hubo una provocación, que es que nos empeñamos en tratar de conseguir que la ONU reconociera a la comunidad gitana como la excepción de la regla de todos los países o estados que formaban parte de la ONU. Me refiero un estado, un pueblo sin estado, sin territorio, sin instituciones, con la única autonomía de su voluntad y de su cultura y de su identidad, y que es un pueblo sin tierra, pero de toda la tierra, que dice Johann Galtung, ¿no? Que por tanto nosotros lo que pretendíamos era, bueno, hay dos ejemplos, la autoridad palestina y la comunidad gitana. Y los juristas de la ONU nos dijeron, bueno, convénzanos, dennos un argumento que nos convenza de que hay que procurar por esa solicitud de ustedes. Y bueno, inventamos la definición, comunidad transnacional de base multiestatal. Y eso, lo que pasa es que se ha quedado ahí, pero en el penúltimo escalón, y habrá que removerlo, porque la comunidad gitana está por todas partes, y conseguir que sea una un asiento en la ONU, que tenga un asiento en la ONU, es fundamental en estos momentos. Entre otras cosas, para sembrar la paz, porque es un pueblo pacífico, el pueblo gitano.
¿Tú crees que veremos a un gitano sentado en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas?
A mí me gustaría más ver a una gitana, pero esa es otra cosa.
Bueno, 45 años, Manuel, que también, aparte de la lucha, ha servido para la celebración, porque la cultura, al fin y al cabo, es la celebración, ¿no? Y ahí está esa editorial, biblioteca de temas gitanos y afines. Ahí está, por ejemplo, el último trabajo discográfico que nos reunió en una fila, uno delante y otro detrás, en Jerez de la Frontera, en esa presentación del disco Jerez a Caballero Bonal, donde hay artistas de primera fila cantando textos de Caballero Bonal, en fin, del más...
Bueno, y los 10 años que peleamos para conseguir que el flamenco fuera declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.
O el Quijote en Roma, ¿no?, que sigue estando vivo ese proyecto,
sí,
en fin.
Bueno, sí, claro. Bueno, la cuestión es, de todos modos, que esos son acciones que, desgraciadamente, no son acciones paraguas en los que podamos refugiarnos de las tempestades, de los vendavales y de los aguaceros, porque seguimos al raso, ¿no? Y nos coge desprevenidos todos los pasos que la sociedad mayoritaria da, porque no cuenta con la comunidad gitana, desde la perspectiva de que no hay políticas ni sociales, ni educativas, ni culturales, ni económicas, ni de ningún tipo que sean equitativas, que traten de recuperar la equidad que no se ha reconocido nunca a la ciudadanía gitana. Y por tanto, pues hemos hecho cosas, porque hasta ahí podíamos llegar, que después de 45 años no hubiéramos hecho nada más que comprar pañuelos de papel para las tucas calé, ¿no? Esto no puede ser, no puede ser. No hay demasiados motivos para celebrar el que hayamos llegado tan lejos, quizá pensando en años cumplidos, porque el balance no es todo lo significativo que hubiéramos querido, y las cosas están objetivamente peor que hace 5 años, y eso no... La crisis está pasando factura a los más desfavorecidos, ¿no? A los que suelen llamar más vulnerables, que yo digo vulnerados, porque lo que ha pasado es que se trata de un pueblo vulnerado por la historia, ¿no?
Manuel, en todos estos años, ¿alguna vez has tenido la tentación de tirar la toalla?
Sí, pero llena de piedras contra los enemigos.
Y hay que destacar también que en estos 45 años, desde 1979, que digamos que ya la asociación Presencia Gitana pudo tener el estatus, digamos, de asociación, según la legislación que ya permitía tener esa visibilidad. Bueno, también hay que me gustaría hacer esta noche mención a esos premios, Premio Hidalgo, que habéis logrado, pues, concitar a intelectuales de tanta relevancia, pues, como Antonio Gala, como Joaquín Ruiz Jiménez, periodistas como Iñaki Gabilondo, Juan Goytisolo, Cristina Alberdi, al mencionado José Manuel Caballero Bonal, Premio Cervantes, Carmen Sarmiento, en fin, que también Federico Mayor Zaragoza, también...
también tantos que nos faltan.
Claro, tantos. Y también quería destacar que en esa lucha... que en esa lucha, pues, también ha habido esas sinergias con las corrientes intelectuales, con el libre pensamiento a lo largo de todos estos años, y eso también me gustaría, bueno, creo que es bueno destacarlo,
sí,
también, vamos.
Sí, bueno, claro, lo que pasa es que es tan infrecuente el que haya gente como la que has nombrado y algunos de los que he nombrado yo también, es tan infrecuente que haya gente bien nacida que cuando se mira al espejo se concede a sí mismo o a sí misma un grado inalienable de dignidad, y que piensa que ese mismo nivel de dignidad lo tienen todos los seres humanos, y tomar partido, como decía Juan Goytisolo hasta mancharse, ¿eh? Por los que lo necesitan y lo merecen, pues evidentemente es lo que pensamos nosotros que teníamos que hacer, porque nadie está obligado a hacer lo que no quiere hacer, pero una vez que lo hace y que lo hace bien, pues reconocerlo está bien. Nosotros hablamos del libro de aclamaciones, no solo del libro de reclamaciones, ¿no? Y aclamar al que lo merece está muy bien, porque además lo que siembras es posibilidades de mimetismo, de que haya quien se fije y haga lo mismo, ¿no? Y sobre todo recuperas las afinidades selectivas y las reúnes.
Pues Manuel Martín Ramírez, presidente de la Asociación Nacional Presencia Gitana, 45 años en la lucha, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros este ratito, y disfrutar de tu conversación siempre es un privilegio, así que deseamos que esa lucha siga. Y te mandamos un fuerte abrazo.
Un privilegio el que vuestros micrófonos se abran y que llegue a tantísima gente como llega.
Te mandamos un abrazo muy fuerte, Manuel Martín Ramírez.
Uno muy entrañable para vosotros.
Gitanos. Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Llegó el momento, Manuel. En el sumario del programa hablábamos de forma enigmática de que íbamos a hablar de arqueología, pero de arqueología musical.
Ah, buena precisión. ¿Quiere decirse que vamos a traer a un Indiana Jones de la música?
En busca de los registros perdidos, tanto esas primeras grabaciones flamencas en cilindros de cera y en discos de pizarra. Estamos con Carlos Martín Ballester, que aparte de amigo nuestro, es el presidente del Círculo Flamenco de Madrid. Y supongo, buenas noches, Carlos, que el término arqueólogo musical pues cuadra muy bien con parte de tu actividad profesional, ¿no?
Bueno, sí, en parte parece un término algo ampuloso, pero sí, en parte se ajusta bastante a lo que me dedico.
¿Cuál es la primera referencia flamenca y gitana de la que tenéis constancia?
Bueno, pues la primera referencia flamenca sería de 1880, que hay una referencia que antes del cilindro de fonógrafo existían las láminas de estaño, de Edison, y ahí grabó el Mochuelo en 1880. Y la primera referencia gitana pues serían los primeros cilindros, a lo mejor de Manuel Cagancho o algunos de estos, por hacer memoria, probablemente finales del 19.
Pues vamos a saber cómo suena esa arqueología sonora y vamos a escuchar una pieza, bueno, pues eso, de coleccionista. Los aficionados al flamenco lo van a conocer. Ahora después, para quien no conozca, Carlos Martín Ballester nos va a decir qué estamos escuchando.
Tocó la quería yo tanto, me la lleva y tocó la carretera. Le di el sombrero a la cara pa' que no le diera. Si esta cerrada supiera lo que le cancelo yo, lo mucho que yo la quiero, lo que la camelaba yo. Siempre la tengo presente, que me quita mi corazón.
Bueno, esto no es una psicofonía, Carlos, ¿no?
No. Puede parecerlo más de uno, pero no, es una psicofonía. Es un jerezano ilustre, Manuel Torre, con la guitarra de Javier Molina, precisamente.
¿De qué año?
Del año 29. Esta es muy interesante porque dentro de la extensa discografía de Manuel Torres, pues precisamente solo grabó 4 registros con Javier Molina, ¿no? Con ese guitarrista fundamental sobre el que se asentaron las bases de todo el toque jerezano del siglo XX, ¿no? Y bueno, pues grabó 2 Seguirillas y 2 Oleas.
Cuando se habla de Manuel Torres, se habla también, inevitablemente, del concurso de Cantejondo de Granada de 1922, donde parece ser que en tu colección y en tus investigaciones están también grabaciones realizadas por Diego Bermúdez, el Tenazas de Morón, sí, que ganó el premio, ¿no?
Sí, exacto. Sí, digamos que al calor del festival de, vamos, del concurso de Cantejondo de Granada, como bien dice, pues grabaron una serie de discos, ¿no? Y sobre todo los cuatro caras que hizo Manuel Torres con la guitarra de Hijo de Salvador, Solea y Seguirillas también, y luego las que tú dices que son fundamentales, de la del Tenazas de Morón, que fueron tres discos, seis cantes.
Sí. Y siguiendo un poco la historia, llegamos a La Niña de los Peines, que en términos incluso cuantitativos creo que fue la artista que más impresiones dejó grabadas, ¿no?
Sí, de las cantadoras sí. Es una artista, como todos sabemos, fundamental, porque gracias a su discografía conocemos un repertorio de cantes casi inabarcable y de estilos, ¿no? Y de letras, por supuesto. Entonces ella grabó desde muy jovencita, porque era una niña prodigio. Uh-huh. Y siguió grabando casi durante toda su carrera artística, con altibajos, pero
se le atribuye que fue la primera en grabar un registro bifacial, ¿no?
No, eso no es exacto. Eso se ha venido repitiendo mucho a lo largo de los estudios discográficos y flamencológicos, pero no es cierto. Unos años antes ya se estaban grabando discos de dos caras.
¿Queda algo por descubrir? Porque la voz de Pastora Pavón, La Niña de los Peines, fue declarada bien de interés cultural, sí, por la Junta de Andalucía, y se editó una recopilación, Todo Pastora, que reunía, creemos, que toda la discografía conocida de Pastora Pavón. ¿Pero realmente la conocemos toda?
Casi toda, pero sí, faltan algunas cosas.
¿Y las tienes? ¿O no?
Bueno, hay un cante...
Ese era el interés.
Hay un cante que yo lo subí a mi blog, El Arqueólogo Musical, hace un tiempo. Hice un estudio sobre las distintas tomas dentro de una grabación. Es decir, pues un artista entra en un estudio, le hacen dos tomas y sale a la venta uno, y la segunda toma queda por ahí perdida. En el caso de ella, una segunda toma salió a la venta y pasó desapercibida. En la caja esa que tú comentas, Joaquín, ahí no se incluyó.
Manuel, ¿no te gustaría viajar en el tiempo y ver qué cara pondrían esos gitanos cuando estuvieran grabando en aquellos estudios, mayormente de Barcelona en el inicio, ¿no?
Y Madrid, estudios muy primitivos.
Y a una sola toma, en muchos casos.
Sí, claro, eran como pequeños directos. Realmente las grabaciones en aquella época eran como pequeñas cápsulas en directo, ¿no? No se pueden entender con la mentalidad de las grabaciones de los años ya 50 para acá, ¿no?
Estaba yo pensando, más que en la cara que pondrían cuando lo grabaran, en la cara que pondrían cuando lo escucharan, que es oírse uno a la voz. Yo tenemos esas sensaciones que nos dedicamos a la radio, cuando tú te escuchas no te pareces que eres tú muchas veces, ¿no?
Sí,
imagino
sí.
La cara que pondrían. Y sobre todo creo que tiene un valor las primeras grabaciones. Históricamente en el flamenco, y tú eres un gran aficionado al flamenco, eres un experto, pero hasta que no aparecieron las primeras grabaciones, la información flamenca que se transmitía de unos artistas a otros, pues yo creo que estaría sometida también muy al libre albedrío de cada uno como lo quería interpretar. O sea, el hecho de que se empezaran a grabar y quedaran registros, yo creo que tuvo que suponer un antes y un después en cuanto a tener referencias, por ejemplo, de cómo hacía Manuel Torres la Sigrilla o la Soleá, ¿no? Eso creo que debió marcar un antes y un después en la historia del flamenco.
Sin duda, porque las grabaciones no solo nos han permitido tener testimonio de artistas que de otra manera se hubieran perdido, sino que además han influido decisivamente a la hora de transmitir el flamenco, porque las formas cantaoras de cada artista se han quedado como si estuvieran fundidas en bronce, ¿no? Entonces la gente, cuando estudia unos estilos, estudia estilos muy concretos, mientras que antiguamente, cuando no existían las grabaciones, el estilo de uno una noche pues a lo mejor variaba mucho a cómo era el siguiente. De esa manera podemos encontrar, por ejemplo, con que Manuel Torres, uno de los cantadores más de improvisación que pudiera haber, pues tiene distintas letras, ¿no? Como la de Siempre por los Rincones, con distintos estilos, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues porque su impronta y su manera de entender el flamenco era de impulsos y de creatividad, ¿no? Entonces, claro, las grabaciones hacen también que se vayan estableciendo como moldes, ¿no? De determinados cantes. Ahí también, pues, digamos, tiene su vertiente negativa, ¿no?, el tema de las grabaciones.
Y hay una parte muy interesante, no solamente para conocer los inicios de carreras de grandísimos artistas del flamenco que comienzan a grabar en Pizarra, Caracol, Marchena, Valderrama, Canalejas, El Carbonerillo, etcétera, etcétera, pero también otros artistas que son fundamentales en el flamenco y que no alcanzaron esa notoriedad como los que acabamos de hablar, y que estoy pensando sobre todo en Juanito Mojama, en Isabelita de Jerez y en Antonio el Chaqueta. Yo creo que es un verdadero lujo que el aficionado, incluso los propios artistas, puedan escuchar, bueno, cómo cantaba Isabelita de Jerez o cómo cantaba Mojama, ¿no?
Sí, sin duda, porque si las compañías solo se hubieran ceñido a los artistas más en boga, ¿no?, o los que llenaban las plazas de toros en la época de la ópera flamenca, pues hubiéramos perdido ese tipo de voces, ¿no? Afortunadamente había un mercado que demandaba ese tipo de grabaciones y las compañías fueron sensibles, ¿no?, a ese tipo de artistas minoritarios, pero que con el correr de los años se han convertido en fundamentales.
Tenemos otro tesoro sonoro.
Sí, no te vayas, Joaquín, porque creo que vamos a escuchar una petenera.
¿Es necesario?
Quieto.
¿Es necesario?
Creo que es necesario, nos lo ha traído nuestro invitado.
Si la canta Pastora es imprescindible.
Bueno, hay muchos gitanos que han cantado peteneras, pero yo, con vuestro permiso, me voy a ausentar unos momentos de estos estudios mientras escuchamos esta joya de flamenco que nos trae nuestro invitado de hoy, Carlos Martín Ballester.
Los aficionados al flamenco han cogido rápidamente el guiño que hemos hecho, la pequeña broma, o no tanto, de la petenera. Vamos a explicar por qué decíamos lo de Joaquín que no se fuera del estudio, porque da mal fario, en teoría, se dice, ¿no? A ver, bueno, ¿quién explica Joaquín, lo de la petenera?
Joaquín se ha quedado en el estudio, todo hay que decirlo.
Yo me he quedado desafiando.
Porque lo hemos entretenido, si no sale.
Desafiando y por cortesía hacia ustedes. Pero sí que hay una leyenda negra, en este caso, una leyenda sobre el supuesto malfario de la petenera. A ver, Carlos, según tú, ¿de dónde viene esto?
Bueno, esto, hay varias teorías, ¿no? Pero yo tengo que decir que a mí, yo soy excesivamente racional y huyo de este tipo de cuestiones. Pero bueno, un artista en los años 40 y tanto, así que en un espectáculo pues salía una escena relacionada con la petenera y demás y tal, de que salían cantando y ella iba como amortajada y tal, y al cabo del, cuando terminó el espectáculo, a los pocos días falleció, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se creó una especie de...
El espectáculo que era Gloria a la petenera.
Sí,
y la petenera se fue a
Gloria. Creo recordar que sí. creo recordar que sí. Está grabado en disco de pizarra también.
¿Y en la escenografía salía una mortaja y un...?
Sí, creo recordar que sí. La llevaban así como en volandas así, pues había en el escenario.
Bueno, menudo tema nocturno.
Pero vamos que a Pastoral importó muy poquito la claro. leyenda, ¿eh?
Bueno, algunos de nosotros hemos tenido ocasión de ver festivales flamencos en los que cuando un artista ha interpretado una petenera, una parte del público pues ha salido
la minoría étnica
al hall o ha echado un cigarrito. Petenera, paternera, también es otra de las etimologías propuestas, paterna de la Ribera, y musicalmente Manuel sostiene que es una melodía con Manuel y otros flamencólogos, uh-huh. con resonancias sefardíes, con un canto sinagogal judío, ¿no?
Sí, yo creo que al fin hay más, quizá los musicólogos puedan avanzar más sobre esto, pero a mí me suena, cuando tú escuchas folclore y la música sefardí, la música judía se quedó también en el folclore, hay melodías ahí que son muy parecidas, recuerda, yo no sé, estaba intentando acordarme ahora del otro día, escuché precisamente escuchando cosas de folclore, que no sé si eran los, no me acuerdo si las cuatro mulas, bueno, no me acuerdo qué canción muy que tú ves esas melodías, las pones una sobre otra y prácticamente coinciden. Luego el flamenco lo
sí,
barroquizó.
Sí, hay una similitud. De hecho, vamos a buscar en los archivos de Radio Clásica, en aquel programa Temas de Música que hicimos juntos a La Limón, en el que escuchábamos a música tradicional klezmer, yidis, judía, claro. Interpretada por Lakatos, cuya melodía recordaba claro. muchísimo.
Es que al fin y al cabo
petenera.
Todo viene de algún sitio, es decir, nadie se inventa de pronto algo, no, o sea, que lo hagas a propósito, pero normalmente siempre vas recogiendo influencias que tú luego vas transformando. Imagino que los creadores flamencos de principios del siglo XX, pues prácticamente era su proceso, ellos recibían información, la procesaban y salía otra cosa distinta, sí. pero basada en algo, ¿no?
Sí, no, la petenera es uno de los cantes que es el perfecto ejemplo de cómo el flamenco es una música de hibridación, ¿no? Nos encontramos referencias americanas, porque también las tiene, y también por el otro lado las referencias sefarditas, ¿no? Hay una grabación muy interesante de un Jaime Fendi, que era un intérprete de música que grabó en Estambul, y es una petenera totalmente. A la una nací yo, que es una de las canciones sefarditas más conocidas, ¿no? Entonces, y es una grabación de primeros de siglo.
Para acabar este tema tan alegre, pero sí también añadamos para los curiosos otra teoría que vincula ese supuesto malfario de la petenera a la semejanza con unos cantos funerarios de gitanos húngaros que, al igual que la alborea, era un, y sigue siendo, pero únicamente un estilo estrictamente ceñido al rito prenupcial y que fuera cantarlo fuera de ese contexto también trae malfario, pues en este caso estos cantos funerarios húngaros tienen cierta similitud estrófica y melódica con la petenera, con lo cual de ahí también puede venir cierta aversión gitana a este género.
Alboreano te habrás traído, ¿no, Carlos?
No, alboreano.
¡Qué pena!
Además, tengo que decir que alboreano no hay grabadas.
Claro, hasta que no la grabó el Gallina.
En disco de pizarra no hay grabada claro. ninguna alboreano.
Pero cierto. Precisamente por eso, porque que un cantador gitano grabase un alborea se podía entender como una traición a valores étnicos,
sí, a un rito,
a un ritual, y sí. creo que fue en la antología de Hispavox Rafael Romero el Gallina el primero en grabarla y le costó no pocas críticas, ¿no?
Por cierto, hablando de, claro, estamos hablando con Carlos Martín Ballester, que lo hemos presentado como el Indiana Jones de la música, arqueólogo flamenco, un poco en broma, arqueólogo musical. Y nos ha traído registros muy antiguos. Hemos escuchado de 1929 a Manuel Torre, acabamos de escuchar la petenera de La Niña de los Peines, con creo que el Niño Ricardo
Niño
la guitarra.
Ricardo. Sí, sí, con
del
Ricardo.
Año, en este caso.
Del 28.
Del 28. Y ahora la pregunta es, ¿suena muy bien para ser tener esa... ¿Habéis hecho algún tipo de... no sé, de de reconstrucción musical? ¿Habéis quitado algún tipo de ruidos?
En este caso, estos audios no proceden de mi archivo, pero los que con los que yo trabajo y los más recientes han sido los de la obra de Chacón, pues sí, digamos que utilizo las mejores placas que hay en los mejores discos, porque hay que recordar que las compañías destruyeron todos sus masters y entonces hay que utilizar los discos que salieron a la venta. Entonces la solución es buscar los ejemplares en mejor estado de conservación. Mm-hmm. Y eso se pasan ya por un estudio especial y demás.
Vale, acaba de mencionar nuestro invitado un trabajo sobre Chacón que a mí me gustaría destacar. Es un libro-disco, un tratado sobre don Antonio Chacón, jerezano, en el que bueno, hay una serie de estudiosos, hacéis un análisis ahí y además están esas grabaciones también antiguas, que es un disco, o sea, un libro-disco, un trabajo muy recomendable que ha sido, me comentabas fuera de micrófono, una edición limitada, 2.000 ejemplares que están casi a punto de desaparecer.
Sí,
o sea que nuestra enhorabuena porque por ese trabajo.
Manuel.
Y también nos comentabas que el siguiente volumen será Manuel Torre.
Sí, precisamente será Manuel Torre. Sí, la idea al inicio de esta colección era establecer un poco las bases y los pilares sobre los que está fundamentado el flamenco prácticamente desde los orígenes del siglo XX, ¿no? Entonces, por un lado Chacón en una vertiente y por otra Manuel Torres, pues digamos que se puede resumir una buena parte del flamenco, ¿no? Entonces, el siguiente número será Manuel y será también un disco libro con el mismo formato y en este caso dos CDs. ¿Sí?
Y varios investigadadores aportando ahí. Porque
Participarán los mismos colaboradores. Estará Ramón Soler en el análisis de los cantes, Guillermo Castro en el de los toques, y Gamboa hará un artículo final y yo haré también un trabajo en torno a un recorrido histórico y técnico por todas las grabaciones. ¿Sí?
Bueno, pues nos ha traído también de regalo, aparte de la petenera, que dice Joaquín que lo ha traído a propósito, con muy mala leche. No,
provocador, seguro
que no. Vamos a escuchar, si te parece, para despedir a nuestro invitado, Joaquín, vamos a despedir a Carlos Martín Ballester, presidente del Círculo Flamenco de Madrid, que por cierto, hace poco estuvimos aquí con Tomás Salamacanita presentando el disco que grabó con vosotros en directo en Madrid.
Sí, sí.
En las tablas.
Estupenda.
Y vamos a... Bueno, quiero que nos lo presentes tú. Has traído también una grabación antigua de Juan Mojama.
Pues sí, precisamente Joaquín lo ha mencionado antes, ¿no? Juan Mojama es un cantador imprescindible, ¿no? Porque se ha dicho muchas veces, ¿no? Que en él se encuentra reunido el cante de Manuel Torres y de Chacón, ¿no? Es el perfecto ejemplo de cómo un cantador gitano con gusto puede acercarse a todo tipo de escuelas y luego volcarlas con su capacidad creativa, ¿no? Y con su personalidad. Mojama hizo dos series de grabaciones, una en el 28 y otra en el 39, las dos con Ramón Montoya, y sus grabaciones son absolutamente de culto a día de hoy.
Tres artistas gitanos, los podía haber traído también al Carbonerillo, pero nos hubieran sacado los papeles, porque una vez ya en broma nos dijeron que habíamos puesto Arcángel de broma en este programa, que no es gitano.
Carlos Martín Ballester, gracias por echar este ratito esta noche con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, Joaquín, Manuel.
Juan Mojama.
La Virgen del Pilar. Yo tengo hecha una mano de cantao y ya la Virgen del Pilar y aunque viniera con el palio ya no te vuelvo a mirar, juramento, yo tengo hecho
avanzamos en el tiempo, volvemos al presente, pero no por muchos segundos porque el tiempo precisamente se nos acaba y nosotros nos tenemos que ir despidiendo. Hoy Víctor Represa ha estado en la realización técnica, como siempre Manuel Moraga y Joaquín López Bustamante en los micrófonos.
Que tengáis buena semana, con salud y con libertad. Aquí estaremos en Radio 5, en Radio Exterior de España y siempre que queráis, a través de nuestra página web rtve.es.
Adiós.
Adiós.